Érase un hombre a quien le daba malísimos ratos su cabeza, hasta el extremo de hacerle la vida imposible. Tan pronto jaquecas nerviosas, en que no padecía sino que iba a estallar la caja del cráneo, como aturdimientos, mareos y zumbidos, cual si las olas del océano le hubiesen metido entre los parietales. Ya experimentaba la aguda sensación de un clavo que le barrenaba los sesos. Y el clavo no era sino idea fija, terca y profunda. Ya notaba el rodar de ir y venir de bolitas de plomo que chocaban entre sí, haciendo retemblar la bóveda cránea. Y las bolitas del plomo se reducían a dudas, cavilaciones y agitados pensamientos. Otras veces, en aquella maldita cabeza sucedían cosas más desagradables aún. Probábase toda ella de imágenes vivas, y rientes, o melancólicas, y terribles, y era cual si brotase la masa cerebral un jardín de pintorreadas flores, o como la serie de cuadros de un calidoscopio. Recuerdos de lo pasado y horizontes de lo venidero, rintomelos de felicidad que hacían llorar y esperanzas de bienes que hacían sufrir, perspectivas y lontananzas azules y diamantinas o envueltas en brumas tenebrosas que se parecían al dueño de la cabeza destornillada, quedándole la sangre y sometiéndole a una serie de emociones y sobresaltos que no dejaban vivir, porque le traía fatigado y caviloso entre las reminiscencias del ayer y las probabilidades inciertas del mañana. No se conformaba con todo eso la pícara cabeza, pues también había dado en la manía de congregarse a la investigación de la verdad, de los orígenes, de las cosas, y andaba vuelta tarumba con el problema del conocimiento, el sujeto y el objeto, la apariencia, la sustancia, el fenómeno o el noumeno, y otras cuestiones baldías que recalentaban al rojo blanco aquel pobre meollo, emperradado en dar vueltas en el mismo que una desvanedadera alrededor de enigmas que hasta la presente no se sabe que hayan encontrado solución satisfactoria. ¿Qué se entiende por libertad humana? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué significa la palabra querer? ¿Qué la cosa es en sí? ¿Qué papel desempeña ante la percepción exterior la voluntad? ¿En qué consiste un hecho primordial metafísico? Al profundizar tan arduos que es, la cabeza latía queriéndose romperse, los sesos echaban humo a modo de cabecera donde hierve el agua y la sustancia gris o lo que fuese soltaba lumbres fosfóricas. El dueño de la cabeza enloquecía. Nadie se negaba que en casos semejantes urge ponerse en cura. Así lo decidió mi héroe y se propuso consultar a todos los médicos de fama hasta que alguno acertase en devolverle la tranquilidad y la salud. El primer doctor a quien vio levantándolo dedicadamente el casquete del meollo comprobó que todo el cerebro se encontraba en un estado de sobreexcitación y actividad febril y que en eso consistía el padecimiento. La cabeza vivía con un exceso, funcionaba de sobra y el doctor, aplicándole medicamentos emolientes, logró que sobreviniesen por algunos días un estado de somnolencia y modorra que hizo un paciente muchísimo bien. No obstante, pareciéndole que el método de aquel doctor era solo un paliativo, quiso recurrir a otros más radicales que atacasen la enfermedad de frente. Dirigióse, pues, a un célebre operador que, resignado los sesos al microscopio, declaró que había encontrado medio seguro de combatir el mal. Y en un santiamén practicó la ablación de la potencia imaginativa o fantasía. No más ensueños, no más poéticas figuraciones que unas veces se envolvían en grises tules de tristeza y otras revestían los radicales colores del arco iris. No más palacios de jasque y oro, no más monstruos y endriagados, no más pájaros azules, no más mariposas, no más nostalgias, no más quimeras. Y al apagarse los fuegos artificiales de la imaginación, el enfermo se quedó al pronto sosegado y lleno de bienestar, como el que huyendo de la luz y del ruido se recogiese en un aposento retirado, oscuro y silencioso. Pero no tardó en notar que la cabeza continuaba descompuesta, por aquel se dirigió a casa de otro doctor elogiado en todas las revistas científicas, lo mismo que un antecesor practicó un registro de la sesera. Manejó la lente, miró y remiró, y vino a decir que su colega le había errado de médico de medio a medio, y que no era la dorada fantasía ni la plástica y la creadora imaginación lo que le debía suprimirle para evitar los daños, pues allí solo estorbaba la razón ergotista y puntiaguda, atiratando todas las fibras de la masa encefálica y causando torsiones, dolores crueles, sin encomendarse a Dios ni al diablo, sacando de su estuche instrumentos sutiles como pelos, plástico, de extirpación de la razón y la facultad discursiva y el enfermo se encontró en la gloria, libre del impobro trabajo de racionalizar. Lo malo fue que pasado algún tiempo remanecieron las molestias, otra vez la cabeza en ebullición y el dueño desesperado. Ya solo le quedaba por visitar el gabinete de un médico, quizás el más ilustre de los cuatro, que a la habilidad de cirujano reunía la inteligencia del pensador. Y a él acudió llorando el de la cabeza desbaratada, pidiendo que una vez más arreglases aquella mala saboneta que no regía. El doctor practicó su inevitable reconocimiento y tuvo su meneo de cabeza y fruncimiento de cejas y desdeñosa sonrisilla inevitables también, desenvainamiento de los no menos infamibles chirimbolos del bruñido acero. Exclamó que poco servía haber eliminado la imaginación y la razón. En verdad, funestísimas si dejaban persistir sus huellas y reminiscencia de las funciones de la maldita memoria, causa de todas nuestras penas y berrinches. Y añadiendo ahora sí que el enfermo de la cabeza iba a quedar descansado, le rebañó diestra y rápidamente la memoria, lo único que le estorbaba. Desde entonces, la cabeza fue una delicia. Ni volvió a doler, ni a calentarse, ni a perturbarse, ni a decir aquí me tienes, como estaba hueca, vacía, limpia, del todo. El desenfermo le pusieron el mote de el idiota, pero él, tendido al sol, respirando aire puro, durmiendo a ratos, dirigiendo, vegetando, era feliz.